Buenas, imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Cada semana tenemos una serie con temáticas diferentes y la serie de esta semana, el título es Transformados por Jesús. Estamos viendo que podemos ir a Jesús a pesar de nuestro pecado, que Él no se avergüenza de nosotros, que nos da el poder para vencer la tentación, afrontar el sufrimiento y es nuestro modelo de vida a imitar cada día. Espectacular semana, como digo siempre, estamos teniendo. Así que sin más, la pregunta que responderemos en el episodio de hoy es ¿por qué tenemos vergüenza de aquel que no se avergüenza de nosotros? Querido Dios, qué pregunta fuerte, ¿no? Y la verdad que muchas veces tenemos vergüenza de ti, de confesarte, de poder mostrarte, de poder compartirte. Que el tema de hoy realmente pueda llegar a nuestros corazones y hacer un cambio por medio del Espíritu Santo. Y que tú bendigas cada vida, Señor, que está recibiendo esta palabra. Quédate con nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amor. ¿Qué es el amor? Es posible que ante esta pregunta encuentres tantas respuestas como personas a las que le preguntes. Algunos dirán que es un sentimiento, otros una decisión, un principio, pero esta respuesta se aclara cuando veamos lo que dice Juan 3:16. Allí se expresa que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo. Fíjate, de tal manera amó que dio, entregó, renunció. Y tantas veces hemos repetido o escuchado este versículo que lo decimos como un mantra o como un poema que suena lindo y nada más, pero ¿realmente comprendemos el amor de Dios expresado en Jesús? Para que puedas entender esto de forma más visual, usaremos de ejemplo a Moisés. Si vemos el contexto bíblico, Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, relata que los padres de Moisés eran esclavos en Egipto. Su madre lo escondió por 3 meses, debido al decreto de Faraón de matar a todos los bebés hebreos, luego lo puso en una canasta impermeable en el río Nilo. La hermana mayor, Miriam, siguió hasta donde flotaba la canasta. La hija del faraón había ido al río para bañarse y vio la canasta flotando en el agua y envió a su sirvienta que la buscara. Cuando ella abrió la canasta, el bebé comenzó a llorar. Reconoció que el niño era hebreo. Ella sabía sobre el decreto del padre y para poder dejar que el bebé viviera, tenía que irse contra su padre. Miriam salió de su escondite y se ofreció a cuidar al bebé. Ella fue a buscar a su madre. La princesa le dijo, «Tenlo, llévalo lejos y cuídelo por mí. Yo te pagaré». Jocabed, la madre, estaba muy feliz. No solo iba a cuidar a su hijo, también le iban a pagar. Cuando Moisés tuvo la edad para poder dejar a su madre, se fue para vivir con la princesa en el palacio. Ella le llamó Moisés. Él se convirtió en su propio hijo. Ahora, déjame darte un poco de contexto histórico a ese contexto bíblico que vimos. Ser el hijo de la hija de Faraón no era cualquier cosa. Si hacemos una deducción razonable procedente de lo que es la cronología bíblica, el Éxodo pasó a mediados del siglo XV a.C. Esa fecha nos lleva a la conclusión de que Moisés creció bajo Tutmosis I, Tutmosis II y la reina Hatshepsut. Ellos eran los faraones, ¿no es cierto?, los que reinaron en ese momento en Egipto. Ahora, Hatshepsut fue una mujer notable. Había sido la única hija legítima de Tutmosis I y se casó con un medio hermano, Tutmosis II, a fin de que él pudiera legalmente suceder a su padre en el trono. Pero el matrimonio legítimo de Tutmosis II, al igual que el de su padre, también fracasó en proporcionar un heredero varón para dicho trono. No había quien sea el faraón. Cuando murió Tutmosis II, después de un reinado de solo 4 años, los sacerdotes de Amón, mediante un súbito golpe de estado, coronaron a un hijo ilegítimo de Tutmosis II, que en ese tiempo era solo un muchacho y servía en el templo como sacerdote secundario. Puesto que Tutmosis III, que fue como lo llamaron más tarde, era demasiado joven para reinar, su tía Hatshepsut reinó como regente durante 22 años y su reinado fue pacífico. Pero ahora, ¿por qué te cuento todo este contexto histórico? Porque cuando nació Moisés, Hatshepsut era meramente la hija de Tutmosis I. El nacimiento de Moisés ocurrió antes de que se casara con su medio hermano Tutmosis II y más de 20 años antes de que comenzara su reinado personal después de la muerte de su esposo. Por lo que al pasar los años, Y ante la falta de un heredero varón al trono, como vimos, si Moisés hubiera permanecido en Egipto, tendría el privilegio de ser el sucesor de Faraón. Egipto era el imperio más poderoso de la época, y al ser adoptado por la hija de Faraón, Moisés estudió en las mejores universidades, recibió la más elevada formación civil y militar, haciendo de él un personaje notable, poderoso en palabras y obras. Si tuviéramos que pasar todo esto al presente, o sea, de forma simple para entenderlo mejor, podríamos decir que Moisés estudió en Harvard abogacía y ciencias políticas, luego fue al ejército, recibió todo tipo de honores para finalmente ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América. O sea, ¿logras dimensionar quién era Moisés? Ahora, mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice: Moisés confió en Dios, y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Esto no tiene ningún sentido. Moisés abandonó todos esos privilegios que te conté y decidió identificarse con los israelitas, un pueblo compuesto por tribus sin educación y poder, que habían sido esclavos por los últimos 400 años, por generaciones. Pero no se avergonzó de llamarlos hermanos y desterrarse al desierto. Vuelvo a repetir, esto no tiene ningún sentido. Pero al mismo tiempo, no es nada comparado a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces allí, al percibir de repente nuestros sentidos admirados intensamente las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros. Que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Es ahí cuando arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos un canto diciendo: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros somos ese pueblo compuesto por tribus sin educación y poder, que somos esclavos del pecado por generaciones. Pero Jesús no se avergonzó de nosotros y nos llama hermanos. Si lo de Moisés no tenía ningún sentido, esto ya es amor. Porque el amor es dar, es entregar, es renunciar. Y si hay alguien que dio, entregó y renunció, ese fue Jesús. La iglesia primitiva, cuando el cristianismo estaba surgiendo, comprendió el amor irresistible de Dios. Eran personas como tú y yo que fueron perseguidos para ser muertos, apedreados, quemados, crucificados, decapitados, y en medio de esa persecución ellos no dejaban de compartir acerca de aquel que transformó sus vidas, porque ¿cómo me voy a avergonzar de Dios si Él no se avergonzó de mí? Ahora, si nos vemos a nosotros, encontramos un problema. El problema es que Jesús, siendo Dios, no se avergonzó de nosotros, pero nosotros, siendo nada, nos avergonzamos de Él. ¿No hay algo que está mal? Lo que me duele es que hoy lejos estamos de esa realidad que te describía de la iglesia primitiva. Nos avergonzamos de Dios por el miedo al qué dirán, al rechazo, a la falta de tiempo, entre comillas, ¿no? Y nuestra mente se convierte en una generadora compulsiva de excusas, llevándonos a vivir una vida tan egoísta que solamente buscamos pasarla bien, estar cómodos sin salir de nuestra zona de confort. Mientras estemos unas décadas en esta vida, queremos vivir nuestro sueño americano, sin que Dios se meta. Pero el mensaje para hoy, con lo que quiero cerrar, es el mismo que Pablo le dio a Timoteo, cuando en 2 de Timoteo 1, 8 al 12, le dijo así: Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Porque Él destruyó a la muerte, y por medio de la buena noticia, nos ha dado la vida eterna. Versículo 12 al 14 dice: por eso mismo estoy sufriendo ahora. Pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos para estar unidos a Jesucristo. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Padre, tu palabra es clara. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice tu palabra, querido Dios. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que cada día, Dios, podamos, al meditar sobre lo que hiciste, haces y harás por nosotros, darnos cuenta de tu amor y no avergonzarnos de ti, sino que aprovechemos cada momento y oportunidad para hablar de ti a otros y para que los otros te vean a ti en nosotros. Porque nuestro deseo más grande es que llegue el gran día donde vengas a buscarnos y, rendidos a tus pies, medio de lágrimas, decirte gracias. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si quieres ser transformado por Jesús, no te pierdas de los siguientes episodios durante esta semana y obviamente no dudes en compartirlos. Recuerda seguirme en Instagram, estamos llegando a los 50.000 seguidores ya. Búscame allí como @chalabrian para más contenido diario y te espero cada día de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.